Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de febrero de 2007. El tema que abordaremos hoy es participación política de la mujer en la historia de México. Y para ello contamos con dos especialistas del propio tema, que son la doctora María Luisa González Marín y la doctora Alicia Girón González. Bienvenidas, doctora.
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días.
En realidad, este es una continuación a un programa que tuvimos hace meses sobre género y que, bueno, prometimos que tendríamos más de esto porque es un proyecto de largo alcance y vamos a tener sorpresas de los resultados. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Si no lo recuerdan, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado numerosos artículos, folletos, libros sobre diversos temas, entre los que destacan industria y clase obrera, industria de bienes de capital en México, la industria de la confección en México, en China y México, en la globalización. Fue responsable del proyecto Integración México-Estados Unidos y Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino, financiado por DEGAPA. Producto de esta investigación y de incursión en la temática de estudios de género, ha publicado varios artículos y 5 libros colectivos. Es responsable del proyecto Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que imparte la Cátedra de Historia Contemporánea de América Latina y el Taller de Investigación Sociológica. Alicia Girón González es economista con posgrado en Estudios Latinoamericanos. En 1990 obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de investigación en ciencias económicas y, bueno, por supuesto, ha tenido numerosos lauros ya a través de su vida académica. Muy conocida porque ella ha sido 2 veces directora en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y, bueno, entre los temas que ha tratado son diversos sobre cuestiones financieras y recientemente en su año sabático, largo año sabático, ha visitado diversas universidades como la de Tokio en Japón y el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri, Kansas. En fin, ella tuvo una estancia larga también en Argentina y es investigadora, ustedes saben, del Instituto de Investigaciones Económicas, tutora del posgrado en Economía y en Estudios Latinoamericanos. Es autora, entre otros muchos libros, de 50 años de deuda externa y fin de siglo y deuda externa, Historia sin fin. En la colección Textos Breves de Economía de Miguel Ángel Porro Editores y la UNAM, el libro Crisis Financieras y Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero. Bien, estimadas doctoras y especialistas en género, vamos a hablar sobre la historia de la mujer en su participación política. De acuerdo con esta investigación que ustedes ya tienen avanzada, históricamente, ¿cómo se fue incorporando la mujer a la vida política en nuestro país? ¿Es reciente? ¿Es relativamente antiguo o muy antiguo? María Luisa.
Pues yo diría que es muy antiguo. Desde que pues las sociedades, yo diría, existieron y hay participación política, las mujeres han estado ahí.
No me digas.
Claro.
¿En México?
En México también. Pero el problema no es que no hayan o no participado, sino que el registro de su participación, para que nos llegue a nosotros, se ha perdido. Se perdió. Por ejemplo, a través de la consulta de varios textos que han trabajado sobre la historia política de las mujeres, nosotros tenemos que las mujeres han participado en los grandes movimientos políticos y sociales del país. Sin embargo, no hay un registro
donde se consigne estrictamente
fulana de tal que participó de tal modo. Bueno, en este capítulo, que es parte de un capítulo de un libro, lo que nosotros queremos, Alicia y yo, es recuperar eso a través de los registros que aparecen en las autoras que han trabajado la historia de las mujeres y ver, bueno, cuántas mujeres o más o menos cuántas mujeres y qué se tiene registro de ellas y en qué actividades participaron, y hemos encontrado cosas muy muy interesantes sobre esto. Tenemos, por ejemplo, desde la época de la conquista hay mujeres que participaron en eso, ¿no? Sí. Tanto de un bando como de otro.
A ver, ¿qué? Por ejemplo, ¿de las antiguas que aztecas o qué?
No, por ejemplo, las mujeres españolas que participaron en apoyando a las tropas españolas para que no se, ante las derrotas, algunas derrotas que tuvieron los españoles, las tropas no se derrotaran, no se desanimaran, ellas se ponían al frente de ellas. Tenemos el registro de una de ellas que se puso al frente y les dijo que si no eran hombres, porque eran unos cobardes y que tenían que derrotar a los indígenas. Hay una de esas. Ajá. Y del otro lado también, nada más se tiene el registro de la princesa Eréndira.
Sí, mira, a mí también me gustaría agregar algo. Hay que decirlo frecuentemente. Las mujeres en la historia política, y no solamente en la historia política, sino también en la historia de la filosofía, de la literatura, de la historia, etcétera, las mujeres siempre han sido invisibles. No importa que ellas han sido pioneras en muchos temas. Y a mí me gustaría un poco referirnos al trabajo que recientemente también se acaba de terminar, que es sobre la antología del feminismo en América Latina. Por ejemplo, hay dos mujeres que gran parte de nuestros radioescuchas deben de conocer, y es, una de ellas es Manuelita, que fue la acompañante de Bolívar. Ella era de Ecuador y la acompañó en sus luchas por la liberación de la independencia de América Latina. Y la otra es un personaje que, bueno, yo recientemente lo acabo de descubrir, que es Flora Tristán. Flora es una historia muy triste, la historia de Flora, porque el hecho de haber sido no hija legítima, porque los padres no pudieron casarse, porque ella nace en Bilbao, cuando su padre, que era de origen peruano, de Arequipa, era miembro de las Fuerzas Armadas, de la Armada Invencible, se casa con una francesa. Entonces, como no les da tiempo por las luchas que había entre España y Francia de casarse por la iglesia, entonces a ella la consideran una hija ilegítima. Sí. Incluso escribe historia de una paria, que está en el internet, cualquiera lo puede consultar, y es cuando ella regresa a Arequipa con el tío Pío Moscoso a recuperar la herencia del padre. Y allí ves cómo toda esa tristeza que ella tiene, el hecho de no haber sido reconocida como hija legítima en ese entonces, que hasta la fecha todavía ese tipo de hechos dañan muchísimo a los niños y a las niñas. Entonces ella no solamente escribe esta historia de una paria, sino también la Unión Obrera, manifestando toda la lucha de las mujeres por una mejor equidad. Entonces son historias, de alguna manera yo diría, invisibles, que la sociedad, por lo mismo de que son sociedades patriarcales, no dejan ver el liderazgo de las mujeres, como dice Marisa. Por ejemplo, en el caso de México, desde antes de la independencia hay mujeres destacadas que no han sido, yo diría, reconocidas por la historia oficial.
No se recoge en ningún tipo de anales, ¿no?
No, bueno, si tú vas a las, por ejemplo, en la época de la independencia, si tú vas a las actas de la Santa Inquisición, sí vas a encontrar que muchas mujeres han sido procesadas por su participación en el movimiento de independencia.
Tienen una participación
sí,
abierta.
Sí, claro, porque apoyaban al cura Hidalgo y no estaban de acuerdo en las acusaciones que se hacían y además lo decían públicamente y entonces eran sujetas a juicio, digo, a proceso. Entonces, buscando ahí el libro de Aurora Tovar, ella recoge mucho de todas estas mujeres, ahí nosotros nos basamos en sus aportes que ella da sobre esto. Pero tú encuentras en los grandes, nosotros no hicimos el estudio a través de los grandes momentos, ¿sí?, de la historia, ¿sí? Uh-huh. La conquista, luego la independencia, la invasión norteamericana, las guerras de reforma, la invasión francesa, la revolución mexicana y luego todo el proceso de transformación social y política y económica que implica la revolución y la el papel político uh-huh. de las mujeres en esas transformaciones. Ahí sí ya hay más registros.
Es
ahí
decir, las mujeres de participación son mucho... sí hay registro. Y bueno, de esto que llaman ustedes empoderamiento, o sea, su participación directa como personajes políticos, ¿cuándo se encuentra históricamente ya definida y con nombre y todo?
Mira, yo creo que participación política sí hay. Uh-huh. Desde la revolución,
exacto,
de el porfiriato, uh-huh. tenemos una laguna, yo diría, bueno, no pudimos ver todo, pero hay una laguna muy grande, por ejemplo, en la invasión norteamericana. ¿Cuál fue la participación política de las mujeres en la invasión norteamericana en México? Uh-huh. ¿Cómo participó? El liderazgo puede ser, bueno, a nivel muy elevado, o simplemente tú eres líder también si eres parte del ejército uh-huh. y organizas a hombres en uh-huh. un batallón o en un ejército que va a combatir al invasor. Uh-huh. Ahí están. Esa uh-huh. es una líder también, y de esas tenemos muchas.
Yo creo que ese liderazgo que tú hablas, sí, y es muy claro. ¿Mm? Pero yo hablo de esto, de su participación reconocida. Como, a ver, ahí es donde...
Ahí, en esa etapa, ajá. yo diría, de la época de la... Quizá quitando la independencia, uh-huh. que tenemos a doña José Fortuna Domínguez, sí. que se conoce con Leona sí. Vicario y otras importantes, digamos...
En que la son etapa, heroínas.
Que son heroínas y se claro. reconocen y todo uh-huh. lo que quieras. Tienes de la etapa, por ejemplo, de la invasión norteamericana a la invasión francesa, tú dime cuál mujer... recuerdas importante políticamente que te hayan enseñado en tu historia, en la historia que nos enseñan, por el papel que sea,
claro,
pero que haya registro y que digan no, fulana de tal, no sé, la que más se conoce es la esposa de Juárez, pero no era propiamente, yo diría, una gran participación como autónoma, ¿no? Derivada de,
pero digamos, ella ejercía influencia, pero directamente no. Bueno, el liderazgo está presente.
Y
pero
son, la acción... no son momentos súper importantes en la conformación de mm. nuestro país como nación.
Ah, claro.
Y ahí hay
sin
mujeres,
duda.
Pero no están en. Aquí logramos rescatar algunas. Sí hay. Uh-huh. Pero como dices tú, que las habían reconocido, no.
Sí, Alicia. Mira, Irma, yo creo que tú has puesto en la mesa una palabra muy importante, que es la de empoderamiento. O sea, a muchas feministas no les gusta esta palabra.
Y mucha gente no la entiende.
No la entiende, pero...
Sería pertinente que incluso dijeras
qué es. O sea, lo que pasa que en español es una palabra que la recogemos de empowerment. Y quiere decir...
En un anglicismo,
es
sí.
empower, quiere decir poder. O sea, quiere decir que las mujeres tengan el poder. ¿Y por qué? Sí. No solamente que tengan el poder, porque lo tienen, sino también que se les reconozca el uh-huh. poder. Pero yo lo que a lo que voy es esta palabra, o sea, hace 20 años no la oíamos, ¿no? O sea, nadie hablaba de empoderamiento, no. al menos nuestras madres jamás, en la familia nunca se habló del empoderamiento de las mujeres. Empowerment viene a raíz del encuentro de mujeres en Beijing hace más de 10 años, ¿no? Y que es retomado por Naciones Unidas. Y esto va ligado también a la palabra democracia. En las democracias modernas, uno de los retos, y está presentado en los retos del milenio, que es un documento de Naciones Unidas, dice, Women Empowerment, o sea, el empoderamiento de las mujeres, o sea, la participación de las mujeres en los parlamentos. Sí. Y si quieres de ahí, después podríamos hablar un poco sobre cuotas, sí. Pero si quieres...
Bueno, vamos a hacer un pequeño puente musical e informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Mesa redonda, obstáculos en el empoderamiento de las mujeres en cargos de elección popular. Participan Alejandra Arroyo, Alicia Girón, Eugenia Correa y María Luisa González. La cita es el jueves 22 de febrero a las 14 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro Los espacios de reserva en la expansión global del capital, el sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Participan Berenice Ramírez, Enrique Dussel y Felipe Torres. La cita es el jueves 22 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Mesa redonda, los grandes problemas de la industria en México. Participan Bernardo Olmedo, Isabel Rueda, María Luisa González y Marina Chávez. La cita es el viernes 23 de febrero a las 12 horas en el Auditorio número 4.
Presentación del libro Granjas, porcinas y medio ambiente, contaminación del agua en La Piedad, Michoacán. Participan Úrsula Oswald Spring e Igor Romero Sosa. La cita es el sábado 24 de febrero a las 15 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro Efectos económicos de los sistemas de pensiones. La responsable del evento es la coordinadora del libro, Berenice Ramírez López. La cita es el lunes 26 de febrero a las 19 horas.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con ustedes hablando sobre participación política de la mujer en la historia de México. Alicia, hablabas del empoderamiento. Quiero que redondees la idea, okay. Porque han preguntado mucho a través de varios programas de género qué se entiende por empoderamiento y por qué se le llama así. Bueno. Le suena hasta feo a algunas personas.
Sí, a muchas personas no les gusta la palabra de empoderamiento. Dicen, ¿qué es eso? Pues sí, pues como decía, empoderamiento viene, lo hicimos, una palabra en inglés, la hicimos en español. O sea, empowerment quiere decir... tener poder y poder de decisión y poder de decisión político en las cámaras, o sea, en los parlamentos. Entonces, esta palabra del empowerment lo que quiere decir es que las mujeres lleguen a las cámaras para la toma de decisiones. Se parte del principio de que en la medida en que haya mejores y preparadas, etcétera, mujeres en las cámaras, se tomarán mejores decisiones en el marco de las democracias modernas. Entonces, hay países, y principalmente es la característica de los países nórdicos, donde más del 50% de los miembros del Parlamento son mujeres. En el caso de México, bueno, y de algunos otros países de América Latina, a raíz de la conferencia de Beijing, se han tomado las cuotas como parte de un mecanismo de los partidos políticos para que haya más mujeres representantes en las cámaras. Entonces, hay partidos que tienen las cuotas.
Es designación por partido de un porcentaje de mujeres
militantes. O sea, quien han aceptado las cuotas es el PRI y el PRD con el 30% para las mujeres. En cambio, el PAN no lo tiene. Si uno busca en los estatutos del PAN, las cuotas no existen. Ahora, llama la atención los resultados, y quizás esto ameritaría otro programa una vez que ya esté terminado el estudio, porque al menos los primeros esbozos de una encuesta que se hizo a nivel nacional a las mujeres participantes en los parlamentos, tanto a nivel federal como local, bueno, es que hay más mujeres del PAN representantes en el legislativo, que en los otros partidos. Y creo que este es un tema que sí habría que tratarlo, pero
y analizar bien
y analizar. Yo claro. En esto no me gustaría un poco meterme en esto porque estamos por terminar el trabajo, pero te digo, esto del empoderamiento de las mujeres en las decisiones del Parlamento es muy importante. Ahora, una de las cosas que sí hemos visto es que las mujeres en la calle son líderes y en las familias también, pero hay el famoso techo de cristal que no deja que lleguen más allá, y por lo general las utilizan para trabajar las candidaturas de los hombres. Por eso es que las mujeres en los
como
parlamentos
promotora.
Son muy poquitas, cuando tú ves, son muy pocas. Incluso hay toda una un acoso, y yo no diría, no hablaría de la palabra acoso sexual, sino que simplemente por las entrevistas que hemos hecho, no solamente en la encuesta que se hizo a nivel nacional, sino las entrevistas que hemos hecho con ellas, o sea, es muy lamentable que a las mujeres no las dejen participar. O sea, es un club de Toby que no deja que sus mujeres inteligentes, líderes, pioneras en muchos temas, participen. Y esto, por supuesto, afecta a lo que es nuestra sociedad, y particularmente sigue preponderando el machismo en los partidos políticos. Es un tema muy, muy interesante.
Mira, yo difiero un poco de Alicia en este punto. La idea del estudio sí es ver cómo se ha empoderado la mujer. Pero yo creo que tenemos que ver que está bien que la mujer participe políticamente, que llegue a los puestos de elección popular, pero que esto garantice que las mujeres que estén ahí vean por las mujeres en general, eso es el problema.
Ah, caray, pues sí.
Eso es otra cosa. Claro. Se necesita en ese punto que la mujer tenga un pensamiento feminista.
Una cultura
feminista o un pensamiento feminista. Y un poco lo que aquí en este trabajo de la historia, yo vuelvo al problema de la historia, es que la participación política de las mujeres ha estado, que era lo que estábamos viendo. Sí. Sí, yo te digo, bueno, que lucharon en la independencia y que lucharon... Pero las mujeres que ya empiezan a luchar, no solo por los grandes problemas, digamos, contra la invasión norteamericana o contra la opresión, ¿no?, por estar contra la dictadura, sino además de luchar contra eso, van plando los propios problemas y causas de las mujeres específicos de las... Eso lo vamos a ver ya a fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, aquí es donde tú ves, se da un vuelco a la participación política de las mujeres. Sí van a participar, por ejemplo, en los sindicatos, la organización de las ligas, partido, pero van, al menos un sector, a llevar sus propias demandas específicas. La mujer trabajadora va a plantear guarderías. Va a plantear derecho, por ejemplo, no había derecho a que las mujeres votaran en los sindicatos, solo estaban los hombres en las elecciones. Pues derecho a que las mujeres, y derecho también a que las mujeres sean elegidas como representantes, porque son trabajadoras. Entonces, toda esta lucha tenemos un poco, yo diría, que zarla.
Claro, Una cosa es participación, simplemente participación, como decíamos, empujando, promoviendo.
O incluso hombres, dirigiendo, pero no con una visión feminista. Y otra cosa es la causa de las mujeres de esta y esta. Y por eso vamos, y es lo que todavía, a un siglo de distancia, digamos, poniéndolo, estamos nosotras planteando para las mujeres que están en la... Todavía tú sabes que hay partidarias de que, bueno, algunas cosas, por ejemplo, la despenalización del aborto. Mujeres que no están de acuerdo, pues aunque ahí, sabemos que hay miles de mujeres que mueren en los abortos clandestinos y que etcétera, y que hay una doble moral en todo eso en la sociedad. Por un lado, no deja que las mujeres
tomen decisiones,
y por otro lado, pues el niño nace y hay que, a la buena de Dios se cría, ¿no? Que pues no hay chance de nada. Entonces, todo este tipo de cuestiones, yo creo que es una lucha todavía.
Como decía un momento, es una cuestión de la mujer, porque si tú no tienes en realidad una preparación para que presentes a las mujeres, bueno, en general a toda la sociedad, pero que veas por las mujeres, está distante lo que ustedes decían. Y en esto yo quisiera que ustedes fijaran, digamos, cuáles han sido en este terreno los principales obstáculos, aparte de las propias mujeres en este terreno, sino ya para donar en la representación de partido, ¿cuáles han sido sus principales obstáculos?
Bueno, lo que las propias mujeres dicen, lo que las mujeres dicen, este es mi principal obstáculo, que sale de las entrevistas, son los propios partidos.
Sí, es que bueno,
qué bien. Es decir, dicen, lo que nos obstaculiza más son los partidos. ¿En qué sentido? Se burlan de nosotros, no nos toman en cuenta, te ven así como, ay, qué graciosa, ¿no? Pero lo que tú digas, aunque sea bueno, y aunque otra persona lo replantee, lo retome y lo diga, en él, si es hombre, cuenta, en la música.
Pero mira, eso, bueno, a mí me gustaría agregar algo, ¿no? Antes de pasar a las preguntas del público, que también una de las cosas que ha avanzado Naciones Unidas en las conferencias mundiales que ha tenido a partir de los acuerdos de Beijing, y que incluso está en los retos del milenio, un punto muy importante, o sea, además del empoderamiento de las mujeres, es los presupuestos públicos con eje de género. Porque ahí donde las mujeres, en la medida a través del presupuesto, tengan mejor educación, acceso al crédito, acceso a la vivienda, acceso a la tierra. O sea, eso también es muy importante. No todas las mujeres, aunque trabajan la tierra, no tienen acceso a decidir sobre su parcela. Sigue decidiendo el hombre, aunque ya no esté, aunque haya llegado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y aquí es donde... No solamente las mujeres que están en la Comisión de Género y Equidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sino también quienes están en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto.
Claro.
Allí es donde, y sabes, Irma, cuesta muchísimo trabajo. O sea, simplemente platicando con amigos que han estado en Presupuesto, las ven graciosas, como dice Marisa. A la Comisión de Género y Equidad ven como algo, o sea... Y entender para los economistas o para los políticos eso de presupuestos con enfoque de género se les hace algo así como una jalada, o sea,
es que desde que, mira, en la cultura de la humanidad la mujer ha tenido diferentes papeles, y el más prolongado y que hasta nuestros días está presente es de que la mujer no es un ser humano sino un mueble, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque mira, el trabajo doméstico hasta muy recientemente es considerado como parte de que hay que pagarle a la mujer por todas sus actividades, y la actividad doméstica es muy dura, no solamente lavar los platos, hacer la comida, sino cuidar enfermos, ancianos, claro. Todo esto, sí, en el presupuesto con enfoque de género, bueno, se está trabajando muy fuerte, porque hay lugares, bueno, sobre todo países desarrollados, en donde se ha dado algunos pasos interesantes, algunos.
Sí,
el obstáculo es muy grande, muy grande.
Esto es que ahora hay muchísimo escrito por parte de las Feminist Economists sobre la economía del cuidado. Sí. O sea, incluso gran parte de las migraciones de Ecuador y de Bolivia y de Perú hacia los países como España e Italia, se están trabajando en la economía del cuidado. Claro, cuando pasa a ser un trabajo pagado, entonces ya todo mundo pone atención. Familias mexicanas, o sea, en México, la economía del cuidado, o sea, el cuidado de los padres, de los niños, de los tíos, de los ancianos, lo hace la mujer de la casa. Y eso es una función que debería hacer el Estado.
Exacto. Bueno, miren, han llegado muchas llamadas. Permítanme agradecerlas primero. De Jesús Río, de Carlos Comptón, de Gloria Ramírez, de Lourdes Gil, Banca Alvarado, de Carlos Ramírez Amecua. En todo ello, felicitaciones a ustedes, al programa. Gracias a todos ellos. Jesús Ríos hace una reflexión y una pregunta. Dice, derivado de los resultados de la elección pasada, la representación femenina en el Congreso y en el Poder Ejecutivo no parece haber repuntado y en algunos ámbitos se retrocedió. ¿Qué se necesita para incorporar mayor número de mujeres con visión de género a las instancias de decisión?
Bueno, yo diría que eso es en lo que nosotros estamos ahorita con nuestra contribución. Así es que se necesita que las mujeres, que los partidos,
sobre todo esto, ¿verdad?
Los partidos tengan realmente una visión de género respecto al papel que tienen que desempeñar las mujeres. Y ahí una de las cosas es la capacitación y los cursos que se puedan dar, que es mi propuesta, sobre esto, es decir, la comprensión que el problema no es exclusivamente general, que hay problemas particulares y que como mujeres tenemos que ver por mujeres. Claro. Ver por toda la sociedad, sí, pero al mismo tiempo es ver los problemas específicos de las mujeres, que no son los mismos y que no se van a resolver porque se hagan ciertas mejoras generales. Tenemos que comprender eso.
De por las eso es reformas, de sí. Por eso es de género.
Pero al mismo tiempo ahí no se puede abandonar, que fue una de las cuestiones. Digo, no se puede abandonar las cosas de específicas de las mujeres, que fue una de las cuestiones que causó mucho debate cuando las mujeres feministas y participantes de los años 20 y 30, incluso hasta los 40, participaron en las grandes luchas derivadas de la influencia de la Revolución Bolchevique en México y en muchos, y hablaban de la necesidad de acabar con el sistema capitalista y de que el trabajador, de la emancipación de los trabajadores, todo eso estaba ahí y era una idea y una ideología, bueno, muy convincente en ese punto, ¿no? Entonces, y las mujeres estaban ahí, pero en aras de que las mujeres participaran en esa lucha general, se veía como en un segundo, tercer, cuarto y quinto plano el problema o nivel, las luchas específicas, y se decía como va a haber cambios y transformaciones en la sociedad, pues ya para qué luchamos por lo que ustedes están planteando. Entonces esto es algo que es muy importante que se tome, yo diría, conciencia. La mujer tiene que ir al poder, ojalá pudiéramos hacerlo, es difícil, con la idea de que tiene que ver por la problemática específica que tienen las mujeres en general, y a veces puede ser en particular ciertos sectores sociales. Si tú eres una mujer que representa a las trabajadoras, pues probablemente tu énfasis sea en la forma, en planteamientos sobre la forma, leyes o que sea, de discriminación y de trato hacia las mujeres trabajadoras. Entonces, ahí hay una gama muy grande de actuación para todas y cosas que son generales, por ejemplo, la violencia y otras series de cosas que han estado ahí presentes, que son los temas que más se han tratado porque son muy generales, pero hay temas específicos de sectores, de la discriminación a las indígenas, a las trabajadoras domésticas, en fin, toda una serie de cosas.
Sí, Alicia.
Sí, mira, yo, bueno, quiero felicitar a nuestro radioescucha por esa pregunta tan brillante, porque es una persona que sabe perfectamente de lo que estábamos hablando y además conoce los datos. Y efectivamente, o sea, no hay, en relación con la legislatura anterior a la presente, no ha habido un aumento de mujeres. Incluso en algunos partidos ha disminuido la participación. Pero esto hay que ligarlo a que las mujeres en los partidos políticos siempre han sido un grupo marginal. sea, por ejemplo, en el PRI dice las mujeres y los niños. Bueno, entonces, o sea, las mujeres son parte del grupo marginal. Y claro, el PRI, si durante 70 años gobernó, pues no necesitaba a sus mujeres en los parlamentos, porque tenía ese poder, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera entrarme más con los partidos, porque en esta división de trabajo que nosotros hicimos al interior, bueno, yo he estado estudiando más al PRI, y me parece que si el PRI quisiera reformarse y ganar más escaños, uno de sus principales reformas o revolución hacia el interior es la participación de sus mujeres líderes en política, de las cuales hay mujeres muy valiosas. Okay. Y desgraciadamente es eso, o sea, los partidos reproducen la cultura patriarcal de nuestro país y de muchos otros países. Y otra de las cosas que también quisiera, un poco retomando las palabras de Marisa, es que podemos nosotros decir, bueno, antes de que se nos diera el voto y después del voto. Y cuando nosotros estudiamos qué ha pasado antes y después, las mujeres, incluso una vez teniendo el derecho de votar, pues hemos ganado muy poco. O sea,
porque ha avanzado muy poco.
O sea, muy poco. O sea, el avance de la mujer en política ha sido casi, casi forzado por los acuerdos de Beijing, pero es muy poca la participación de sus mujeres.
Estoy consciente, como usted decía. Carlos Compton hace una reflexión aquí, dice, en lugar de empoderamiento, debería ser activación del poder personal. Dice que así no se puede manejar traducciones literales, porque la gente no entiende estos términos. Bueno, tal vez, ¿no?
Sí.
Bueno, felicidades, Gloria Ramírez me dice felicidades, gracias. Lourdes Gil dice, hace un comentario, no fue conquista en México, fue invasión. No hay que olvidar la historia de nuestro país como lo pretende el gobierno actual. La señora Blanca Alvarado, la psicóloga Blanca Alvarado, felicita el programa por el tema. Carlos Ramírez Amezcua también. Carlos Ramírez de nuevo dice, ¿pueden las invitadas hablar del empoderamiento de Alba Esther Gordillo? Felicita el programa, es excelente. Bueno, gracias.
Bueno, podríamos decir, empoderamiento no quiere decir que siempre que siempre las mujeres tengan una posición muy honesta, muy clara. Es todo. Como los políticos también están empoderados o tienen poder, y hay de todos, ¿no? Sí. Digo, las mujeres también no están exentas, digo.
Por supuesto.
Ya lo sabemos y las conocemos.
Pero es una mujer muy inteligente, se decide quién va a ser el presidente, ¿no? Qué bárbara.
Bien, vamos a puente informativo y musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo del 2007.
Presentación del libro, La competencia entre México y China, la disputa por el mercado de Estados Unidos. Participan Enrique Dussel, Ignacio Martínez y María Teresa Rodríguez y Rodríguez. La cita es el jueves 1 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro La situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos. Participan Gerardo González, Elaine Levin, Miguel Ángel Rivera y Verónica Villarespe. La cita es el jueves 1 de marzo a las 18 horas en el Auditorio número 3.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Presentación del libro Confrontaciones monetarias, marxistas y post-keynesianos en América Latina. Participan Arturo Huerta, Eugenia Correa, Noemí Levy, Marcia Solorza e Irma Manrique. La cita es el viernes 2 de marzo a las 15 horas en el auditorio número 2.
Presentación del libro Reforma Financiera en América Latina. Participan Ángel Casas, Arturo Guillén, Guadalupe Mantey, Juan Carlos Moreno y Alma Chapoy. La cita es el domingo 4 de marzo a las 19 horas en el auditorio Sotero Prieto.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, dice Elizabeth Álvarez Velázquez, una profesora, ¿por qué el PAN no tiene el número de mujeres que debería tener?
Bueno, el PAN tiene muchas mujeres.
Eso es lo que acababas de decir hace un momento, que tiene proporcionalmente más que los otros partidos.
Sí, eso es muy interesante, es un caso muy interesante porque en sus estatutos, ya buscamos en los estatutos y no maneja las cuotas y sin embargo tiene más mujeres. Y bueno, ahí, por eso te digo, yo creo que el tema este ya de mujeres y partidos políticos, yo creo que amerita otro programa.
Bueno, está bien. Tomamos nota, por supuesto. Alfonso Lizárraga felicita al programa. Guillermo Reyes López también felicita al programa y celebra que la mujer se haya inmiscuido en la política.
Muy bien.
Bueno, a ver, ¿en qué actividades políticas comenzó a intervenir la mujer? ¿Directamente en cuáles? Ya hablaron ustedes aquí que participó alentando y dirigiendo al frente, digamos, de luchas, incluso callejeras y etcétera, ¿no? Pero ya realmente dentro de una forma más seria, digamos, de que se le reconozca dentro de la política, ¿cómo intervino?
Tú dices de la política institucional, por ejemplo.
Pues yo creo que sí, ¿no?
Es decir, ya como parte del gobierno, ¿no? Sí, de las funciones del gobierno. Pues yo diría, y aquí, bueno, al menos en México, están las participaciones en las presidencias municipales, el intento al menos, y yo creo que una experiencia muy
interesante. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque pues a nivel local a mí me da la impresión como que es mucho más difícil, ¿eh?
Lo que pasa es que si tú recuerdas, no había el voto. Pues, digamos, en los años 20 y 30 las mujeres no tenían derecho a votar. Pero, por ejemplo, la experiencia de Yucatán, en Yucatán con el Carrillo Puerto, se aprobó la participación. Cada estado puede aprobar una participación en la elección para diputados locales y para presidentes municipales. Entonces se aprobó una para la participación de las mujeres en que pudieran votar y ser votadas en los municipios. Y entonces ahí hay la experiencia de una mujer, Rosa Torres, que participó con Elvia Carrillo Puerto, que logró ser electa como presidenta municipal de Mérida. Estuvo 2 años al frente antes de que asesinaran a Carrillo Puerto y todo ese proyecto se viniera abajo, y hizo reformas. Ella era feminista y hizo reformas que tenían que ver con las cuestiones feministas, pero también con las cuestiones sociales. Es una de las que combate y trata de desaparecer, y lucha y logra bastantes avances, las tiendas de raya, por ejemplo, en Yucatán, en esta época, y además plantearle los derechos de las mujeres al trabajo, a la decisión, a decisiones, a la educación, a la necesidad de que las mujeres se eduquen, a la necesidad de que las mujeres se organicen para producir, las mujeres campesinas. O sea, hay una serie de, digamos que son las primeras. ¿Qué pasa en un México como el que, pues, revolucionario, digamos, ¿no? Después de la etapa armada, todavía están las luchas de las fracciones y de los, y ese proyecto que se da en Yucatán, fíjate, en un estado donde la revolución pues no tuvo el mismo impacto que, digamos, que en el centro norte, claro, o en el sur. Y entonces, pero se da ahí un experimento, yo diría, ¿no? Que es el de Carrillo Puerto, muy interesante, donde los planteamientos, yo diría, muchos de ellos apenas los podemos alcanzar aún ahora, ¿no? Y eso, ahí participan las mujeres como presidentas municipales. Por eso a ella se le considera la primera presidenta municipal.
Sí, pero ha habido entonces retroceso en este tipo de avances.
Yo diría, por ejemplo, a nivel de presidentas municipales, y eso general, El 3% del total de presidentas, de presidentes municipales son mujeres. O sea,
actualmente,
casi nada.
Bueno, porque hubo...
O menos.
Yo siento que bajó un retroceso 9, a partir de los años 20, de lo que mencionas, ¿no?
20 y 30.
Y 30, sí. Y hubo un, sí, un periodo muy largo en donde para nada esto, ¿no?
Exacto.
Esto sí es un reciente, digamos, porcentaje.
Así, el que el del de ahora, digamos, en esta elección, donde
en
hubo yo un retroceso. Creo que era el 3 y ahora son como el 2.8 o algo así. O sea, hubo menos presidentas municipales. Ahora tú puedes ser, sin ningún problema, digamos, legal, por decirlo de un modo, elegida, ¿no? Y hay muchas que fueron elegidas, que las mujeres impusieron la elección de mujeres, el agente votó y votó por ellas, pero no les dejaron ejercer el cargo porque no estaba la ley correspondiente para que ellas pudieran ejercer su cargo como diputadas o como presidentas municipales.
Bueno, y ya lo hay.
Ahora sí, pero me estoy refiriendo a los años 20, donde en unos estados había,
sí, claro,
pero en otros no.
Ajá.
Bueno. Entonces todo eso es, mira, esto es lo mismo que está pasando ahorita con las cuotas. Hay esto que decía Alicia del 30 y 70, es una indicación, por decirlo de un modo, que da el gobierno federal o la ley federal para los partidos, pero a nivel en las elecciones federales, diputadas y senadoras. Pero a nivel local, en las elecciones locales, los gobiernos no han dicho, algunos han dicho y otros no. Entonces, algunos pueden tener el 50 y 50, otros el 30 y 70, el otro es el 20 y el 80, y otros no dicen nada. Entonces, todo queda a la interpretación de lo que se dé ahí, y no es una, esto del 30 y 70 no es general para todos los estados en sus elecciones estatales. Entonces, esto cambia también las cosas.
Claro.
Depende de la fuerza de las mujeres y de los y de la posición de los partidos. Eso es importante.
Es muy complejo, en realidad. Esto del empoderamiento, llámese así porque así está registrado, además, en su proyecto, no es sencillo de rastrear históricamente y menos aún de comprender en todos sus aspectos. Hay que analizarlo, como decía Alicia, bueno, en este caso, de partidos y mujeres, o sea, partidos y género, porque también es asunto, ¿no?
Y a mí, ¿sabes qué, Irma? Me gustaría también, porque cuando dices, bueno, ¿por qué un programa de economía que tiene que ver con las mujeres? Bueno, pues es que tiene que ver muchísimo. O sea, cuando yo empecé a trabajar las cuestiones de género, que empecé con Marisa, que realmente Marisa es la especialista de género y yo trabajo cuestiones financieras, pues resulta que las crisis económicas, al menos en este país, hacen que las mujeres empiecen a trabajar. O sea, la crisis económica lanza a las mujeres al mercado laboral y también hace que las mujeres se capaciten mucho más. Y esto tiene que ver mucho con la política, porque gran parte de las mujeres que están participando, no en todos, pero en su mayoría, tienen un nivel por arriba del bachillerato. O sea, gran parte de ellas tienen licenciaturas e incluso en algunos casos hasta posgrado. Y esto me viene un poco, me recuerda a las entrevistas que yo hice en Chihuahua con las mujeres diputadas. Bueno, a mí realmente yo me esperaba otro tipo de mujeres, pues yo a las que entrevisté eran mujeres preparadas, tanto las del PRI, del PAN y una del PRD, porque solamente había una del PRD, eran mujeres preparadas. Otras que también me llamó muchísimo la atención, casadas con hijos, donde el marido las apoyaba en su carrera política, y además eran guapas e inteligentes. Entonces, porque por lo general hay esta de que las mujeres en la política no son nada femeninas, son feas, etcétera. Entonces,
se refugian en la política porque sí, están entonces, muy feas.
Yo dicen, creo que ¿no? ha ido cambiando, pero esto tiene que ver justo a que cada vez las mujeres están más preparadas y tiene que ver también mucho con la clase social. Yo creo que, hay cosas que me cuesta decirlas, pero creo las voy a poner en la mesa para discusión o para otros temas, que es la democracia es resultado del empuje de las clases medias. Y en este país, cada vez, en la medida en que se fue permeando la educación a otros sectores y una mayor participación de las mujeres, donde también es muy importante el efecto de la familia en estas mujeres líderes, porque por lo general son mujeres que desde pequeñas o vivieron con sus padres en campañas políticas, o además el padre y la madre, sí, que fueron profesionistas, permitieron el avance de las mujeres en la política. Y esto va muy ligado al estatus económico. ¿Sí?
Sí, eso es cierto. Sí, fue importante lo que dijiste, porque yo pensaba preguntarles justamente esta incursión ya en la política de la mujer, qué impacto ha tenido en la economía, pero vamos a darles la palabra después de un puentecito.
Claro que sí.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a participar por el Premio Anual de Investigación Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Podrán participar investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país del Instituto de Investigaciones Económicas o ajenos al mismo.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, el cual se encuentra ubicado en Circuito Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, en Ciudad Universitaria.
La recepción de los trabajos es de las 10 a las 18 horas, de lunes a viernes, y vence el viernes 23 de febrero de 2007 a las 14 horas. Para mayores informes, consulta la página electrónica http://www.iiec.unam.mx www.iiec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, sigo con la lectura de nuestros radioescuchas. Eugenio Espejel, Ignacio Isaías López Pérez, Lucia Atena Cruz, hablan para felicitar y también para hacer algunos comentarios interesantes. Mira, dice, cada vez que se refieren, esto dice la nutrióloga Eugenia Espejel, cada vez que se refieren a las mujeres, dicen nosotros en lugar de nosotras, que hay que tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Ignacio Isaías López Pérez felicita el programa. Y Lucia Atena dice, la mujer es más inteligente que el hombre. Es por ello que ahora el PAN tiene a muchas mujeres reclutadas en el partido.
Bueno, yo diría que no es cierto que la mujer sea más inteligente que el hombre. Nosotros estamos, nosotras, estamos por la igualdad. La igualdad es...
Igualdad de géneros.
Masculino y femenino, por la igualdad. No porque luchamos contra el sometimiento, la sujeción, la dependencia de un género hacia otro. Entonces, en ese sentido, no podemos decir, algunas mujeres serán más inteligentes que algunos hombres y otros hombres serán más inteligentes que algunas mujeres. Yo creo que eso debe quedar... Bueno, y yo creo que la gente lo entiende así.
Sí, y ya ha habido, te tengo que decir que científicamente se ha comprobado que hay ciertos elementos en la mujer, en el cerebro femenino, que la hace más, está más capacitada, sobre todo para retener, pensar, digamos, procesar la información y ser más inteligente en la decisión, o sea, más intuitiva, como le quieras llamar, ¿no? Pero sí, bueno,
digo, yo creo que no, esto, ¿no? Y no podemos dices, bien, decir, bueno, este es más inteligente.
Hay hombres y mujeres más inteligentes que otros hombres y mujeres. Dejémoslo ahí,
pero una cuestión que a mí me parece que es muy importante en la toma de decisiones de las mujeres es políticas, que no podemos dejar de lado los intereses
del partido,
pero que tienen que ver con los intereses de clase.
Eso es.
Cuando se analiza el género, no podemos decir solamente mujeres, porque hay mujeres empresarias, mujeres trabajadoras, mujeres indígenas, mujeres del servicio doméstico, hay una gama igual que los hombres. Entonces, aquí la posición política, tanto del partido, ideológica y todo, tiene que ver con la posición, y así ha estado, con la posición con respecto a la problemática específica de la mujer. ¿Cómo vamos a hacer para que los intereses generales de las mujeres se planteen de manera que todas las mujeres, independientemente de su grupo social, coincidan y qué cosas son separadas. Eso es un problema muy difícil que yo lo dejo ahí para que hable Alicia.
Bueno, más que
nos está agotando el tiempo, pero necesito que hable.
Para terminar, bueno, mira, yo estoy de acuerdo con la igualdad, pero también con el derecho a las oportunidades. O sea, si a una mujer nunca le das la oportunidad, nunca va a demostrar no solo la inteligencia, sino la equidad en por la cual nosotros luchamos. Entonces, yo creo que las oportunidades son muy importantes. O sea, a la mujer se le debe de dar la oportunidad de llegar a las cámaras. Y ya, creo que ya nos están
señales de humo.
Señales de humo. Bueno, pues es eso, ¿no? Y también la otra, que te digo, esto merita otro programa, porque no es lo mismo el género y la oportunidad que demanda la clase media en un ámbito de democracia a, por ejemplo, a las mujeres indígenas. Claro. Nada que ver.
Sí, bueno, pues ustedes saben que les estamos dando seguimiento en su proyecto y las felicito por su participación, su presencia aquí en el programa. Muchas gracias a don Agustín Mondragón por llamar y que, bueno, también está la idea de que la mujer ha sido desplazada de sus derechos desde el inicio de las religiones, dice él. Tiene mucha razón. Muchas gracias a nuestros radioescuchas, primero que nada a nuestras invitadas, muchas gracias.
Gracias, Irma.
Pero a todos nuestros radioescuchas por su interés en el tema y en nuestro programa. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, en las cápsulas Tessa Uribe, Esteban Escárcega y Arturo González, con la producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.